Lado E.
Transgrediendo tu Sound System.
Tu espacio de difusión sobre artes y culturas alternativas LGBTIQ+.
Tendremos entrevistas, mezclas y micrófono abierto.
Ven y escuchemos el lado E de la música.
Muy buenas tardes con todas, todos, todes. Bienvenidos a una nueva emisión de Lado E. Transgrediendo tu Sound System. Queremos mandarles un abrazo a todos quienes nos escuchan, deseándoles un feliz 2024. Todavía es de enero, así que todavía se puede desear. Agradeciendo a Angie en cabinas por acompañarnos hoy y a nuestra invitada el día de hoy, Susana Godoy. Ya nos vamos a presentar. Darles la bienvenida pues a este espacio que es producido por Flaxo Radio y Radio Reproductora para conversar y disfrutar sobre las culturas y prácticas artísticas de las disidencias sexogenéricas en el Ecuador y en Latinoamérica. Recordarles que pueden escucharnos por los canales oficiales de Flaxo Radio, en Facebook, en YouTube y en nuestra página web www.flaxoradio.es. Estamos también en Instagram y en Twitter como Flaxo Radio y @RadioRo. Mi nombre es Ro Ortega Vázquez y en esta ocasión les traemos un episodio que hemos llamado Referencias musicales para heterocurioses, una provocación iniciando el año para invitar también a que nuestra audiencia amplia, general, pueda pues también encontrar en las prácticas culturales y artísticas de las personas LGBTIQ+ inspiración desde las diferentes artes, ¿no? Puntualmente el día de hoy con la música. Les quiero presentar a Susana Godoy brevemente, pero ella más lueguito se va a compartir quién es. Podemos hablar de ella, que es tamborera, es feminista, es activista. Ha participado en diferentes colectivas en Ecuador, incluidas batucadas feministas. Actualmente trabaja en la prevención y el acompañamiento de la violencia de género musical y por la construcción de un internet feminista. Y yo podría decir que melómana también. Por esto la hemos invitado acá y de quien yo he aprendido mucho también sobre la música y sobre la música sobre todo que producen mujeres y también disidencias sexogenéricas. Antes de empezar vamos a ir con un vox pop que hemos preparado referente a nuestro tema.
Hola, soy Andrés, tengo 25 años, soy cisgénero y heterosexual. En respuesta a la pregunta, la música que escucho de artistas LGBTQ+ es Queen. Me ha influenciado personalmente porque es muy creativa, han comprendido la importancia de contar historias y han involucrado a su público en este proceso artístico. Además, me ha enseñado que ser libre es muy importante y que te permite crear música excelente.
Hola, soy Laura, tengo 35 años, soy hetero y soy colombiana. Y bueno, hay dos artistas que me gustan mucho de la comunidad LGTBIQ+. Una es Billie Eilish, que me parece que canta desde una perspectiva muy de lo que es, de cómo se siente, y creo que eso me ayuda a conectarme un montón. Y también Young Miko, que es una rapera puertorriqueña, que me parece que resalta un montón y trata como de darse esos espacios que por mucho tiempo pues fueron ocupados solo como por hombres hetero, así súper machos. Entonces esos son mis dos artistas favoritos.
Hola amigas y amigos, mi nombre es Sleli Cifuentes, tengo 48 años y soy una mujer heterosexual. Hoy día quiero decirles que a lo largo de mi vida he podido disfrutar mucho de la música de Juan Gabriel, Ana Gabriel, Miguel Bosé, Ricky Martin, Mon Laferte. Artistas LGBTIQ+ que con su talento han logrado transmitir en mi existencia la importancia del amor, independientemente de cómo cada persona lo quiera sentir o vivir. El amor es fuente de inspiración y parte de la vida de los seres humanos. Me he dado cuenta a través de su música la sensibilidad, energía positiva y poder que tienen dentro de su ser. Son tan generosos que comparten con su público su talento y se muestran como son. Esto me hace admirarlos, porque a pesar de muchas discriminaciones que todavía existen, son artistas que dejan todo en el escenario para que podamos disfrutar de sus presentaciones.
Hola, yo soy Jesús Salas, tengo 36 años. Soy de nacionalidad colombiana y me considero hetero. Un artista LGTBIQ+, que me gusta mucho escuchar su música, es Freddie Mercury. Y especialmente, pues, la música de Queen. Siento que para su época, el mensaje de sus canciones y el performance que hacían en sus conciertos era disruptivo. La canción Don't Stop Me Now, particularmente, pues, ha marcado mucho mi vida personal y también a nivel colectivo, ¿no? Me parece que la sátira, la crítica, ¿no? Partiendo justamente de eso por lo que los ridiculizaban, es un arma muy potente para generar discursos.
Hola, soy Estefanía, tengo 35 años, soy una mujer hetero. Pues me gusta mucho la música de Chavela Vargas, de Freddie Mercury, de Vanessa Martin y de este man. Creo que estos artistas LGBTIQ han sido capaces de expresar de una manera muy profunda sus experiencias, sus enfoques sobre el amor y también sus letras han sido tan poderosas en términos de hacernos ver que el amor no tiene por qué estar adscrito a ningún género o identidad y de que realmente es la libertad de poder amar lo importante. Creo que me ha influenciado mucho personalmente para poder interrogar mis propias formas de amar y también colectivamente para abrazar otras formas de amar y comprenderlas.
¡Ay, vuela, pajarita! ¡Vuela sin parar! ¡Ay, que no vas solita! ¡Vamos a volar! ¡Ay, vuela, pajarita!
¡Vuela sin parar!
¡Ay, que no vas solita!
¡Vamos a volar!
Hola, ¿cómo estamos? Espero que les haya gustado esta canción que viene directamente desde Colombia con las raras del folclore. Se llama Pajarera. Una invitación a mover nuestras alas, a cuidar nuestras plumas. Y justamente una banda que ya nos va a hablar su de por qué es importante escucharlas, por qué es importante conocerlas. Y aquí estamos en este episodio de Lado E. Que se trata de referencias musicales para heterocuriosos, donde también estamos desmitificando de que las personas hetero cisgénero no escuchan música producida por LGBTIQ+. Sobre eso está aquí nuestra invitada Susana Godoy, quien nos va a hablar un poquito de su trayectoria.
Bueno, muchas gracias por la invitación, Ro, es todo un gusto poder estar aquí y también pues poder hablar de música, me encanta, gracias por la oportunidad y también de la música producida en la comunidad LGBTI, por lo importante que es que podamos hablar de ella, ¿no? Bueno, pues yo soy tamborera, vengo de Madrid, de España, pero vivo en Ecuador como 8 años y realmente siempre me había gustado mucho la música, había como estudiado alguito, pero poquito, y empecé en Ecuador a meterme en el mundo del tambor. Llegó así, llegó mucho de la generosidad también de los compas, de los compañeros, compañeras que, con los que aprendí y bueno, creo que Ecuador, justamente como estamos pegaditos a Colombia, la música colombiana tiene mucha influencia y también pues la música afro-ecuatoriana pues es como súper importante, ¿no? Entonces toda la música de raíz africana y demás pues siempre ha sido algo que a mí me ha llamado mucho la atención y bueno, he estado en colectivas feministas aquí en Ecuador y justo también pues he tenido también la oportunidad muchos años de participar en batucadas feministas donde el tambor ha sido el llamado para la lucha y también pues el modo de alzar nuestras voces como mujeres y también en espacios donde ha habido mucha diversidad de mujeres, desde compas LB hasta compañeras indígenas, compañeras de muchos lugares, ¿no? Entonces creo que es súper importante este tema de poder justo hablar de la música, las reivindicaciones, las luchas y demás, ¿no? Entonces, y bueno, pues no me dedico profesionalmente a la música, me gustaría, pero pues hago otras cosas, trabajo en temas de violencia de género, de internet, de construcción de internet feminista, de espacios seguros para nosotras y nosotres. Y bueno, un poco de la música que acabamos de escuchar, yo quería empezar con esta canción porque uno de los géneros que a mí más me gusta es la música tradicional y la música de raíz, la música folclórica como le solemos llamar, también la música popular, y porque me parecía muy importante empezar por ahí, empezar como la presencia de la población LGBTI también está en una música que de por sí tiene pues un marcado trayectoria pues a veces machista, a veces como muy conservadora, pero que es un lugar de enunciación muy especial y muy fuerte porque tiene que ver con esta tradición de los pueblos, de la cotidianidad de la gente, de la comunidad, ¿no? Entonces la pajarera está hecha justamente por estas compañeras de Colombia, del Caribe colombiano, de Barranquilla, que son las raras del folclore, que ellas también vienen con este proyecto que es de 2019, se juntan viniendo ya trabajando por los derechos de la población LGBTI, es un grupo igual de mujeres lesbianas, trans, bisexuales, que venían trabajando justo también desde la radio comunitaria en prevención de violencia sexual, acoso callejero hacia las personas lesbianas, trans, y de ahí surge de esta que este proyecto que empezó como las raras que no son tan raras, las pueden buscar en Instagram, en Facebook y demás, pues algunas de ellas eran músicas, venían también pues cuestionando este tema de la música y se animaron como a llevar las raras a las raras del folclore, ¿no? Un poco ellas te cuentan esto. Yo las descubrí recién porque se hace un encuentro de tamboras libertarias, que son de músicas tamboreras de Latinoamérica que empezó justamente en Ecuador en 2019 y se viene haciendo en diferentes países de la región, y el año pasado lo hicieron en Perú, en Lima, y pues como yo ahí les voy siguiendo y demás, yo también participé con mi colectiva el primer año. pues vi justo que estaba esta agrupación y yo no les conocía, les empecé a escuchar desde el año pasado y me gustó como mucho este tema de además afirmar que su planteamiento es desde nosotras, desde LGBT, cómo queremos que el folclore y la música tradicional esté enunciada desde las disidencias sexuales y cómo queremos también generar participación política de las mujeres y de las personas no binarias, personas trans desde ahí, ¿no? Entonces quería abrir con ello y además La Pajarera, como ellas comentan, es una invitación también a cuidarnos juntas nuestras plumas desde las mujeres cisgénero y las mujeres trans, entonces como desde activismo feminista también que quiere desmontar esta transfobia, ¿no? A partir también de la música, entonces me parecía como chévere abrir con eso.
Sí, creo que es una canción muy, muy bonita que nos da como a pensar a profundidad cómo se genera desde la música estrategias para, desde la alegría también, cuidarnos, ¿no? Frente a la violencia y a la discriminación. Siento que es un himno que evoca justamente a los cuidados, a las resistencias, desde la alegría. Y que quería también contrastar un poco con las entrevistas que escuchábamos al inicio, ¿no? Se escucha mucho que desde las músicas producidas por personas de la comunidad LGBTIQ+, está el hecho del amor, está el hecho de romper estereotipos, que es lo que nos han compartido las les compas. Pero también están estos mensajes que hablan como de cuidado dentro de la comunidad y que quizás... quienes estamos dentro de la comunidad podemos comprenderlo porque claro nos atraviesa el cuerpo y creo que es una bonita manera de mirarlo como desde la alegría, ¿no? Entonces como quizás también sumarle a estos discursos que usualmente tiene la música más comercial quizás, que te habla de pronto desde un amor, desde una forma de amar más individual o de pareja. ¿Qué es lo que me queda un poco, ¿no? Con esta canción que nos has traído de La Pajarera, que habla de un amor colectivo entre LGBTs, que quizás sería importante mencionar, que es lesbianas, bisexuales y trans, muchas veces también por las prácticas feministas o transfeministas, que de cierta forma históricamente se ha tenido como varias resistencias frente a las violencias de heterosis patriarcales, ¿no? Que creo que es importante mencionar y tener este respaldo musical, sonoro, bonito, desde la música raíz, además la música tradicional, donde también se toman las disidencias de estos escenarios. Me gustaría dar paso a nuestra segunda canción. Tenemos ahí varias cancioncitas que queremos compartirles el día de hoy. Esta está escrita y bueno, musicalizada por Leda Valladares y León Gieco. Se llama Las hojas tienen mudanza y vienen desde Argentina. Esperamos que la disfruten.
Sería para llenarme de antojo, pa' que te conocería para llenarle de antojo. Este charango que toco tiene boca y sabe hablar. Este charango que toco tiene boca y sabe hablar. Solo le falta los ojos para ayudarme a llorar. Solo le falta los ojos para ayudarme a llorar.
Ahí estaba Leda Valladares y León Gieco con Las hojas tienen mudanza desde Argentina. Una bellísima canción que nos conecta pues con la Pachamama, con la música ancestral, con estos instrumentos que están bien conectados con la tierra. Entonces sobre eso también nos va a conversar Su, que nos ha traído esta canción para compartir.
Sí, justamente cuando me invitaste a pensar en qué artistas LGBTI yo escuchaba o he escuchado en mi vida y eso, pues me acordé de Leda Valladares. Leda es una mujer que ya falleció en 2012, si no estoy mal, ya de mayor, 90 años, o sea, ya nació en los años 20, ¿no? Y es una mujer lesbiana, era la pareja de María Elena Walsh, que seguramente le conocen, quizá le conocen más a ella en relación a sus canciones para niñas y demás. Pero ellas hicieron un dúo de música raíz, ¿no? De música argentina y de otros lados. Por ejemplo, lo que escuchábamos ahora está en música más de Huayno, que es más de las zonas de Bolivia, Perú y demás. Pero bueno, como las fronteras a veces se difuminan y la música difumina mucho esas fronteras, pues bueno, encontramos también en otros lugares. Y justamente, yo he escuchado siempre mucho a Leda Valladares y me he informado mucho de ellas porque ha sido como una persona, una figura muy importante en lo que es la identificación y recopilación de folclore, de música de raíz en la zona argentina y en otros lugares. Ella empezó como a tocar canto con caja y empezó como justamente a ir por pueblitos y comunidades en Argentina, un poco pensando, no sé, quizá conoce más a Violeta Parra, pues un poco esa labor, aunque eran de clases sociales como bien diferentes, ¿no? Violeta Parra viene de una clase, de una condición social como mucho más empobrecida y Leda pues como más de clase media, ¿no? Un poco más alta, pero es como esa idea, ¿no? De estas mujeres que han recopilado cancionero popular, cancionero tradicional y que son muy importantes y que han tenido una influencia brutal porque luego todo esto de música tradicional ha sido cantada, versionada por un montón de artistas. Y justamente quería como traer a esta mujer por eso y porque también eso, era una pareja, la Leda y la María, muy, pues muy conocida, pero pues como bien polémica por este tema del lesbianismo, que muchas veces se decía que no eran lesbianas, ¿no? Que eran amigas o hermanitas, cosas así, ¿no? Pero eso y sobre todo pues justamente por este trabajo de recopilación que igual yo siento que también hay que abordarlo de una forma pues no colonial, ¿no? Porque son músicas al final de las comunidades, de los pueblos, y cuando, a mí me chirría a veces, ¿no? Como se menciona este tema de encontró, ¿no? A veces leía que Leda Valladares encontró el canto colectivo en la música argentina. Pues descubrió, perdón, ¿no? Y descubrió ya el canto colectivo, ¿no? Pues son músicas que vienen de un montón de siglos, ¿no? Incluso, por ejemplo, la baguala, que es uno de los cantos ancestrales, que es una que no tiene danza, que se toca con caja en Argentina y es como, digamos, se conoce que que es de los cantos que tiene más herencia de las comunidades indígenas y es más propio de las comunidades andinas de esa zona, ¿no? Entonces, y claro, y ella recopiló cantos que tenían más de 400 años, ¿no? Entonces, uh-huh. este trabajo pues ha sido como muy importante y a Leda Valladares se le reconoce en un montón de lados, incluso luego cantoras con caja que incluso son de la comunidad LGBTI, por ejemplo, hay una cantora con caja de cantora que se llama, ahora no me voy a acordar, perdón, les voy a deber a la vuelta,
que es la siguiente pausa, ajá, recordamos.
Que es trans y en Argentina y ella está posicionando mucho también este tema de la experiencia de la música tradicional desde ser una mujer trans y cantar también la historia de vida de las mujeres trans, de la comunidad LGBTI, como justamente conectándolo con las canciones que veíamos antes, la canción de la pajarera tiene que ver con eso, ¿no? De cómo el folclore también siempre ha cantado a la vida, a las tradiciones, pero también a las tradiciones machistas y a las tradiciones LGBTfóbicas y creo que recordar esas figuras, músicas que están subvirtiendo estas normas del folclore también a veces incluso, y esto es lo que voy a decir, puede ser muy polémico, lo sagrado del folclore, que yo le diría más de, es que a esto sagrado de lo masculino, lo femenino, lo complementario, hay que sumarle otras cosas sagradas que siempre han estado también y que muchas culturas originarias, y de hecho ha estado también presente, ¿no? Las vidas de las personas no binarias, trans, de disidencias sexogenéricas y como eso también forma parte de lo sagrado del folclore y la tradición, ¿no? Y como las personas tanto de, o como por ejemplo las razas del folclore, que lo están haciendo desde un activismo ya siglo 2023, 2024 contemporáneo, hasta estas figuras que si bien a lo mejor no producían en su momento contenido que hablaban de lo lésbico, de las vidas trans, tenemos a figuras súper importantes que han generado un legado de conocimiento en el ámbito de la música tradicional, que forman parte de la comunidad LGBT y por más que no produjeran desde la reivindicación, por ejemplo, de la propia comunidad, ¿no? Sí. Que en este caso, como Leda. Ajá.
Justamente de eso quería conversarte, porque me parece que esto de la figura de Leda y creo que de muchas disidencias sexogenéricas en la música, por ejemplo, no solo que lo están produciendo, sino que también lo están investigando, pero además están haciendo un ejercicio de archivo musical, archivo sonoro, que es importante justamente porque, por ejemplo, en el caso que nos has traído con Leda y este canto desde el Guay, ¿no? Me parece que es algo que no se conoce y que creo que ahí hay un valioso ejercicio de preservar la memoria oral, muchas veces que no son canciones que digamos que se tenga algún archivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, quería como conducir un poco la conversación a reflexionar sobre la importancia o la influencia que tiene en el papel este importante que tienen las disidencias sexogenéricas produciendo, pero también investigando y recopilando, haciendo memoria de la música, ¿no? Que está ahí, que de alguna forma está ahí, lo traes hoy tú, pero ¿por qué no estás llegando, digamos, por qué no se está conociendo que existe esta labor importante desde las personas de la comunidad a otros oídos, ¿no? A otros espectros musicales? Entonces, ¿qué podemos problematizar sobre eso?
Bueno, creo que hay algunos puntos que quizá exceden realmente ser LGBTI, como que tiene que ver un poco las dinámicas de la industria musical, cómo se generan los mercados, las audiencias, y por ejemplo, ¿no? Lo que comentaban los compañeros y los testimonios, pues al final nos llega más el rock, más el pop. Bueno, el rock ahora quizá tienes que ser más rockero y buscarlo más, pero en su momento, ¿no? Se viendo los años 70, 80, o demás, 60. Y claro, pues el pop ha sido muy influyente las décadas anteriores, ahora es el reggaetón, ¿no? Entonces hay ciertas músicas que así como más mainstream o que se divulga más, pues que por sí cuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Ecuador, como que ciertos públicos escuchen ciertas músicas tradicionales, pues es más difícil. Pero a la vez, a mí lo que me vuelve al folclore, porque a mí me gusta mucho y a la música tradicional, pero al final siempre está ahí y todo el mundo sabe quién es, qué es una cumbia. Por más que no conozcas, vas a una fiesta y al final bailas una bomba y hay ciertas cosas, ¿no?, que siempre nos remiten ahí. Entonces, en ese sentido, justamente me parece clave que estas músicas LGBTI que justamente nos transitan por otros géneros musicales, ¿cierto? Y que también están construyendo desde esos lugares que muchas veces... porque claro, nosotros estamos siempre diciendo el reggaetón es súper machista, bueno, pues la música tradicional y de raíz tiene componentes muy machistas, incluso hay feminicidas dentro del folclore en algunos lugares o música tradicional que son muy venerados, ¿no? Por ejemplo, Diomedes Díaz en Colombia, ¿no?, que las compañeras, los movimientos de mujeres o feministas siempre han tratado de evidenciar, ¿no?, estos cultos a los feminicidas, incluso dentro de la música tradicional. Y en ese sentido, pues una de las influencias que es clave y no sé si llamarlo influencia, sino más bien la relevancia o la importancia o lo que se está construyendo y sosteniendo desde ahí es cómo romper, ¿no?, estos paradigmas de la música, de cómo se tiene que hacer la música, y desde muchos lugares, ¿no? Hay diferentes estrategias y lo vemos también desde los activismos o los feminismos, ¿no? Desde justo como las compañeras de Raras del Folclore, que lo hace más desde un activismo mucho más directo, posicionado, somos feministas, LGBTI y demás, LGBT, perdón, y a otras que lo hacen más desde justamente bueno, pues yo me meto en los tambores, que ha sido también el tema de los instrumentos, ¿no? El tambor siempre ha sido un instrumento que en muchas culturas ha sido prohibido para las mujeres, todavía se prohíbe en muchos contextos, por ejemplo, luego, bueno, vamos a ver, pero los tambores batá en Cuba, ¿no? En los ámbitos rito religioso las mujeres no está permitido que lo toquen. Entonces ya esta transgresión que se produce por el hecho de ser mujer por un lado, o por el hecho de no ser no binario por otro, y también de ser lesbiana o demás y agarrar un tambor, por ejemplo, solo hablando de ya la percusión o los instrumentos, ¿no? Y que pareciera que es algo nimio, pero todavía vivimos la rareza. Yo que soy tamborera, he tocado en algunos lugares, todavía veo como gente que se sorprende mucho porque puedes tocar unas congas, ¿no? Y es como, wow. Entonces, ya si adicionalmente le sumamos todo el tema de disidencias sexogenéricas, pues claro, es afirmar tu identidad desde ahí, desde la música, además lo que tú dices, desde la alegría, no es un discurso solo de la discriminación y la violencia, sino también esta es mi vida, si la quiero vivir, cómo construimos comunidad, también al resto, ¿no? Con esta presencia también desde este tema de los instrumentos que han sido pues masculinizados, hasta ya pues un montón de situaciones de producción, sonido, un montón de cosas que todavía nos falta un montón por estudiar y por analizar, ¿no? Porque recién, por ejemplo, en la región estaba viendo como mapas de músicas mujeres, no sé, por ejemplo, en México, o las reivindicaciones de las cuotas de mujeres en festivales, en conciertos, por ejemplo, en Chile ahora ha salido una ley, ¿no? Así, pero todavía justo nos cuesta un poco meter también a la vez la parte de la comunidad LGBTI adicional y que vaya combinado y no que primero las mujeres cuando ya consigamos ahí lleguen claro, como los derechos de la comunidad LGBTI ahí, ¿no? Entonces, claro, esta presencia, este insistir, este de construir estos mensajes, pero a la vez tocar, posicionarte en escenas que son a veces muy masculinizadas, pues es súper importante, genera un montón de brechas y también genera muchos referentes, ¿no? Referentes sí. De yo te veo tocar como mujer unas congas y si además luego capaz me entero, ¿no?, de que también eres lesbiana y yo estoy ahí también en esa búsqueda o en ese descubrimiento de mi sexualidad, pues obviamente que nos da unas referencias y unos cambios de paradigma que son súper necesarios, ¿no?
Sí, me parece importante esto, como justamente que venga de una reflexión personal y más comunitaria, justamente de las mujeres músicas, por ejemplo, de esta necesidad y de este reconocimiento que tienen, por ejemplo, las mujeres lesbianas en su papel de recopilar toda esta música ancestral, tradicional, y también este lugar que tienen al construir los propios lenguajes de cuidado, de resistencia, de alegría. Vamos viendo como en este bloque de conversación cómo han sido otras formas de escuchar la música que estamos produciendo las disidencias sexogenéricas. Vamos a ir al siguiente bloque sin antes compartirles una tercera canción que hemos preparado para el día de hoy, que se llama Georgia. Esta nos la trae Brittany Howard desde Estados Unidos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todas, todos, todes? Quienes nos están siguiendo por los canales de Flaxo Radio, bienvenidos. Ahí estábamos escuchando a Brittany Howard con esta canción Georgia. Brittany Howard viene desde Estados Unidos y nuestra querida Susanita del Bosque, o desde los lugares más formales, Susana Godoy, nos va a contar por qué escogió compartirnos esta canción.
A mí me encanta mucho la Brittany porque, bueno, es una musicaza. Si quien no la conozca, por favor que le busque. Ella más es como cantante y guitarrista en muchas bandas. Una muy conocida es Alabama Shake. Y claro, es esta música de rock, blues, rhythm and blues, así como también algunas cosas de folk. o sea, más de pues, los nortes, ¿no? Pero es una musicaza. Entonces, eso partiendo de ahí. Y esta canción la elegí porque me parecía muy linda, porque además ella en este disco, que además se ganó una de las canciones de este disco que se llama Jamie, en honor a su hermana que falleció por un cáncer de retina, pues ella decía que era un disco para sanar, ¿no? Que ella lo hizo para recordar a su hermana desde un lugar menos doloroso. Su hermana también la ayudó a formarse como música, porque tocaba piano desde chica, ¿no? Entonces, y esta canción de Georgia me gustaba mucho, porque justamente ella dice que la escribe desde su perspectiva de niña, ¿no? También un poco recordando y como homenaje a cuando ella empezó a descubrir que era diferente, que se sentía diferente. Viene de un pueblito muy chiquito de Alabama, ¿no? De zonas además pues súper conservadora, racista. Su papá era afrodescendiente. Habla también del racismo en este disco que se llama Jamie, que es de 2019. Y en Georgia, pues ella te va contando cómo le gusta a Georgia, ¿no? Y entonces, como yo solo quiero que te fijes en mí, Georgia, pero yo no sé si te voy a gustar. Empieza a contarte esto, la canción, y lo va acompañando de una forma muy linda con la música. Entonces es muy sensorial, es muy visual.
Y como un poco Eros en sentido de este como continuum lésbico, digamos. Georgia pensada como un territorio que es una mujer, me da como, me evoca lo que dice, lo que suena.
Ajá, sí, ella lo ve como esta niña que es más mayor que ella, ¿no? Y en algún momento dice como, pero yo no soy un niño pequeño, soy una niña. Y ahí la música como medio se detiene y luego empieza un clímax muy fuerte, ¿no? Y dice, pero ahí estás, Georgia, ¿no? Entonces, toda la canción y la música te va evocando como esta experiencia de su memoria y de su recuerdo. Entonces, eso me gustaba mucho porque tú lo vas sintiendo, ¿no? Y es como súper lindo también. Es otra de estas formas de lo que hablábamos, ¿no? De reivindicar estas experiencias y posicionamiento y de tu experiencia justamente situada, ¿no? Lo que hablamos como mujer lesbiana en el sentido de, y que lo puedas transmitir así de una forma tan linda desde la música que te puede llegar con independencia de que seas lesbiana, con que no lo seas, ¿no? Entonces, me gusta mucho esa canción. Yo les recomiendo que escuchen a la Brittany, pero esa canción es súper linda, ja, en general.
Y los álbumes que nos compartes, porque creo que es importante también conocer esta música que estamos produciendo, las disidencias sexogenéricas, pero además que hay muchas mujeres lesbianas también, racializadas, empobrecidas, que están como construyendo esta música a partir de esta experiencia que bueno, desde las teorías feministas se menciona como una experiencia situada, que es a partir desde donde se construye conocimiento, pero también arte, ¿no? Y creo que eso es lo bello también, pensando en todas las opresiones estructurales en razón del género que compartimos como en común con las mujeres y las disidencias sexogenéricas, este lugar de enunciación, esta historia personal, que además es un cuerpo personal, pero es un cuerpo territorio también del cual hablamos, del cual cantamos, del cual escribimos poesía. Entonces, bueno, les dejamos con esta probadita de Brittany Howard y queremos traerles otra canción para ir cerrando ya nuestro bloque de conversación. Se llama Jaleo, es una canción que viene desde Barcelona, España, y está interpretada por Tribade y Kisa.
De viaje, que en estos callejones ya no hay sitio para lo nuestro. Más que una peli yo quería un cortometraje y un día me descubrí haciendo un altar a tus ancestros. Antes era campo, ahora solo veo luces, chaleca colchao, fariña cruces. Esos pijos saben que no todo es la pose, brava y obrera, lo nuestro sí que es clase. En la odisea como cubrir necesito espacio, hierro en la sangre si nos quitaba el trabajo. Ahora dime cuántas fieles recluté en el batallón, un día la historia nos dará la razón. Siempre que escribo, papel, cigarro, birra, y en la cabeza ese culo que me pirra. Yo tan dispersa, ya tan diosa, presa en camisón. Hagamos la versión boyera de los puentes de Madison. Dime que me quede, ven y háblame hasta las tantas. Cancela la suscripción, siempre voy a querer verte a ti. Yo en el puni como laica, vuelvo a tierra si me cantas. Estamos fuertes, que vengan por mí. Ingobernables como llama del Vesubio. Ese chen pesa mucho pa' correr en el disturbio. Se te olvidó cuánto cuesta ganar los cuartos. No joden vivos, os hacéis los muertos.
Con la niñeriza, con la llanta morada, con la estriba de la guerra, ventanillas pintadas. Yo de jugar el partido, tú de verlo desde la grada. Todas las alarmas saltan si me mira la cara. La noche es clara, llego oscuro, ya no estás en mi cama. Me adivinaron el futuro y vieron cruces doradas. No te las tires de duro, me devoro a tu mandada. Más vale mantenerse puro, aunque den última. última bala. Mándala par par que la te saca las muelas. Vuelo graso como el viento que apaga una vela. Por más alto que vueles no me llegas ni a la suela. Fuerte desde el vientre mi madre hasta la puta esquela. Quiere como quieras que te quieran, quítame el peso. Quería comerme el mundo y me he quedado en los huesos. Entre tú y todo el oro del mundo me quedo con tus besos. Sabe Dios que vivo simple pero sueño en exceso. Quédate, me gusta como sabes veneno. Sé que voy a morir de pie, sé que no me echarás de menos. No vengas noche fría si ves el cielo lleno de trenos. Soy yo intentando decirte que cuando quieras nos vemos. Quédate, me gusta como sabe tu cuerpo. Cuenta cuántas veces más vas a jugar con los muertos. Me dijo que era un desastre y estaba en lo cierto. Si estás hecha pa' mi mar, te dejo sitio en mi puerto.
Y pille pillao, yao, mira que tumbao, wow. Friki las bichis que dices están todas de mi lado. Me lo ponen en sitio, esa crisis del pasado. Siempre busy, pero nadie me quita los rones, ao. Ready or not, con este piquetón, diquerón, dique no. Sigue loco, le ron en el pantalón, patos. Díselo control, fuck ups, nada es íntegro ni mísero, perdón. Tengo buena esquiva, por eso no doy el golpe. Mira, prima, callajita y tímida. No tanto en la intimidad, ni cuando estoy a tope. Entonces la química puede que me transforme.
Hola, hola, hola. Ahí estábamos compartiendo un tema que viene desde Barcelona, España. Jaleo con Tribade y Kisa. Queríamos en este bloque, para ir cerrando nuestra conversación, hablar un poco de un tema muy polémico en relación a la producción musical desde las disidencias sexogenéricas. Y que justamente ha sido como importante en los últimos años, ¿no? Y justamente es el rainbow washing y el queerbaiting. Que, bueno, son palabras anglosajonas, pero que vienen a referirse a un problema y es muy similar a la apropiación cultural, pero específicamente a la apropiación cultural que están produciendo o a las luchas que estamos resistiendo las comunidades LGBTIQ+, ¿no? Y que digamos, han sido como tomadas como bandera por ciertas celebridades que no son necesariamente de la comunidad LGBTIQ+. Esto lo traemos también, digamos, como una problemática y de así como lo miramos con ojos críticos, también con oídos críticos, ¿no? Entonces, queremos conversar sobre eso. Su, ¿qué nos puedes comentar sobre esto del rainbow washing y el queerbaiting?
Bueno, creo que igual que venimos como reivindicando lo importante que es como justamente toda la producción de la comunidad LGBTI y demás, hay algo muy concreto y es que pues seguimos en un mundo capitalista donde justamente pues al final se generan estrategias de mercadotecnia, de capitalización, de estas luchas, de la visibilización, de incluso de lo que cuesta muchas veces salir del closet, incluso para muchos artistas en contextos pues tan heteronormados o misóginos o demás, ¿no? Entonces, un poco el queerbaiting tiene que ver con eso, ¿no? Con algunos músicos, bueno, en diferentes contextos, ¿no? Del mundo de la cultura en general, no solo de la música, del cine, de demás, de cómo se han incluido, pues, como estrategias de parecer que tiene un contenido con un guiño, ¿no? A la comunidad LGBTI, pero sin tener realmente perfiles o personas que realmente son de la comunidad LGBTI, ¿no? Entonces hay como muchas acciones que han sido cuestionadas a algunas figuras, ¿no? Y donde tenemos pues ejemplos como muy famosos, incluso pues no sé, David Bowie, por ejemplo, se le ha acusado de queerbaiting, donde justamente tomar toda esta, que en algún momento de su carrera, ¿no? De esta expresión de género como mucho más afeminada o lidiando con, por ejemplo, Andy Warhol y todo, pues no sé, las travestis de neoyorquinas, todo esto, ¿no? Pero luego que realmente nunca tenía parejas homosexuales o no se veía con ellas o este tipo de cosas, ¿no? Siempre, por ejemplo, una figura a la que se le acusa de queerbaiting es a David Bowie, otra es a Billie Eilish, por ejemplo, ¿no? En diciembre del año pasado justo había un tema que se reactivó de queerbaiting con ella, donde ella confirma que sí es bisexual, ¿no? Pero que unos años antes en algún videoclip y demás, pues como que había una ambigüedad ahí, ¿no? Es esta ambigüedad de no sabemos si son LGBTI, si no, estoy construyendo como estos signos o estos, no sé, lenguajes en mi música o en otros productos culturales para atraer a las audiencias LGBTI. Y claro, sí se ha hablado mucho de efectos nocivos porque al final desde la representación a sentir que juegas con tu identidad hasta que te aprovechas y capitalizas y sobre todo si hablamos de estas figuras pues que no es que es la compañera música que toca en el centro cultural del barrio, ¿no? Sino que es justamente pues estamos hablando de ganar mucha plata y demás, ¿no? Pero también pues ha habido como críticas a a la sobrecrítica de esto y sin entender a veces que, por ejemplo, en el caso de Billie Eilish, donde ella pues dijo en diciembre que sí era bisexual y donde han salido también otras personas señalando que no es queerbaiting porque al final ella también estaba explorando su sexualidad y también pues ella puede jugar como quiera en su música con eso, porque al final pues como tú también te empoderas de poder jugar con estas censuras o lo que te permite o no te permite la cis heteronorma, ¿no? Y cómo te apropias tú de ello también como tú misma dentro de la comunidad LGBTI, con quién mejor que tú apropiarte de eso y jugar con ello que no otras personas, ¿no? Justamente.
Claro, o sea, sí tiene que ver con un tema de visibilidad, digamos, y de oportunidades también de poder mostrar tu música, lo que estás creando. Creo que esto ha pasado mucho también en el cine, ¿no? En el audiovisual, por ejemplo. Históricamente han existido películas, series, donde se han representado, por ejemplo, a personajes trans, o de la comunidad LGBTIQ+, que han sido representados por personas hetero, y eso ha significado como una disminución de la cuota de actores, actrices, justamente de la comunidad, que es a quienes hay que, digamos, darles el lugar que les corresponde, porque históricamente ha sido una lucha y existiendo tantos actores, tantas actrices de la comunidad que no estén representando sus propias historias. Creo que lo podemos mirar también en razón de la música. Y en ese sentido, bueno, desde el lado E también, esta provocación, esta invitación a mirarlo como desde un lugar crítico, a escucharlo desde un lugar crítico, igual, digamos, como intentando no verlo desde un lugar muy binario entre lo bueno y lo malo, porque justamente no queremos como sacar a patadas del closet a la gente, que no es lo que se espera, o por ejemplo forzar a les compas hetero curiosos a que tengan alguna posición, entonces como obligatoria frente a esto, sino más bien quizás tender un puente para justamente a partir de la música, desde la alegría que nos genera a todos los oídos, porque los oídos no tienen género, en ese sentido, pues, mirar con crítica estas prácticas del rainbow washing y el queerbaiting y a consumir más música y cultura musical producida por disidencias sexogenéricas. Hemos llegado al final de nuestra programación. Agradecerle a nuestra querida Su Godoy por su visita en cabina y pues por ser aliada de la comunidad con todas las mujeres que hacen música y que son feministas, transfeministas. Y para cerrar, Su, que te despidas y nos presentes también a nuestra última artista, que es Gizzy García, agradeciendo a Angie en las cabinas y dando la bienvenida a Tati, que sí nos va a continuar con su programa. Muchas gracias, yo soy Ro, un abrazo y hasta pronto.
Bueno, muchas gracias al programa por la invitación. También creo que justo, ¿no? Hay que deconstruir la heterosexualidad, también abortémosla. Creo que algunas también estamos como intentando en esos caminos. Y creo que justamente todas estas expresiones culturales de la comunidad LGBTI, aparte de visibilizar, aparte de entender las experiencias de compañeros, compañeras, también justo nos ayudan a atender estos diálogos, a atender como estas construcciones y también a poder, no quiero decir empatizar, pero sí como les ponía el ejemplo de esta canción de Brittany, ¿no? Digo, bueno, pues quizá dentro de tiempo a mí me pasa y siento que me puedo como ir a esta canción y sentirme en este lugar de, bueno, me pienso ahí desde esta memoria y desde un lugar donde puedo quizá, navegar por esos descubrimientos de una forma más acompañada, ¿no? O sea, y creo que muchas personas heterosexuales están en esos caminos de abortemos la heterosexualidad, por favor. Entonces, Gizzy García es una baterista brutal de Cuba. Yo les recomiendo mucho que le sigan. Estuvo en el Festival de Jazz de 2018 en Quito, porque de repente Ecuador nos trae a músicos increíbles. Y bueno, les traje esta para cerrar. esta canción de Aramburu, que es la calle donde ella vivía en su barrio Cayo Hueso, si no estoy mal, de Cuba, que es un barrio pues donde se han gestado percusionistas como Pedrito Martínez, mucha gente muy famosa, músicas también, Omar Aportuondo. Ella viene de familia de músicos, así es una figura pesada también, y con músicos bien pesados dentro de la música, y también para cerrar desde estos lugares donde a veces se piensa que cuando hablamos de música o cultura y LGBTI se sacrifica quizá la calidad musical o la calidad de los productos o la calidad artística por el tema político. Por un lado, si es así, pues bueno, o sea, al final cada quien está también escogiendo desde dónde, y no siempre la calidad significa para todos lo mismo, y también es importante la reivindicación también, pero también de la música, no solo del discurso o del mensaje, sino de la propia música. Por ejemplo, Gizzy hace mucha música instrumental, ella no reivindica tanto como desde una posición desde su música más LGBTI, sino más desde lo que le ha costado a ella en un mundo de hombres, de músicos, pues poder justamente ser una gran música, y habla de su barrio y se posiciona, ¿no? Como el sabor cubano está saliendo también de aquí, de estas baquetas de una mujer lesbiana, no lo dice así, pero pues lo podemos como interpretar así, y que pues eso, ¿no? Que viva también esta fuerza de las mujeres haciendo música desde estos ritmos tradicionales, contemporáneos, desde solo la música instrumental, y bueno, pues se la van a gozar, bailanse desde la casa, porque seguro que les dan ganas.
Entonces, con esa tremenda introducción, vamos a presentarles a Gizzy García con Bandancha, Aramburu 315, desde Cuba.
Percute mi memoria, mi primer amor, mis abuelos bailando rumbón. Ahí vive la niña que fui la que soy, la esencia de todo lo que llega, la entrega total de mi arte, sembrar en la tradición, como un bien Aramburu y otro en el mundo, guarachamba, golpe de tambor. We'll be right back.